Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Al divan tenim la immensa fortuna de poder escoltar. Amb temps. Escoltar per aprendre. Aprenem perquè ens mou la voluntat de saber i l'esforç per millorar. I fa molts anys que el nostre convidat d'avui reflexiona i escriu i és generós i ens parla. Ho fa des de la saviesa. Amb un llenguatge planer i amè, amb complicitat, ens dona codis per desxifrar i atorgar sentit a la vida i a la conducta dels éssers humans i per tocar amb la punta dels dits la felicitat. Diu, la felicitat és l'acompliment d'un desig. La recerca de la felicitat és la recerca d'aquest acompliment. És una experiència consumatòria que ens mostra la seva fortalesa i la seva debilitat. Quan aconsegueix l'objectiu, el desig concret queda sadollat, però no la capacitat de desitjar. Hi ha un desig interminable. El deseo interminable és just l'últim títol que acaba de publicar.
@eldivancoppolo.
Avui és als estudis de Catalunya Ràdio a Madrid. Ell, que és d'una ciutat de llegenda, Toledo, li agrada presentar-se dient que és un filòsof a peu de carrer, investigador privat que va arribar a muntar la seva pròpia agència de detectius, ballarí en el món de les idees, els ballarins que saben transformar l'esforç en gràcia, guia en la selva del llenguatge, crític social, escriptor, professor d'institut, que ha aconseguit trencar les cotilles acadèmiques i acostar al gran públic una manera diferent d'entendre la vida.
El divan amb Sílvia Còpolo, exclusivament en podcast.
L'acció és el moment definitiu, diu. Som-hi, doncs, mans a la feina. Professor José Antonio Marina, encantada de tornar a enraonar amb vostè i benvingut al divan.
Sílvia, encantado de estar aquí y qué bonita presentación has hecho. Bueno, te ha faltado decir, pero sé que por la música de fondo lo sabes, que yo en el fondo lo que soy es un cantante de tangos frustrado.
¿Qué me dice?
Pues sí.
Pues ahora le ponemos aquí a Gardel, Marina y Gardel, Gardel y Marina, a dúo.
Si supiera...
¡Qué bonito!
Y aún dentro de mi alma...
A ver cómo le oigo.
Conservo aquel cariño que tuve para ti.
¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado?
Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí.
Doncs ens ha triat aquí que li entusiasmen els tangos al professor Marina, aquest home que diu que està seduït per la intel·ligència creadora, que la intel·ligència el que ens ha de fer és dirigir el comportament i que, per tant, hem de ser molt més pràctics, intel·ligència pràctica i molt més que la teòrica. Así que el deseo, afirma usted rotundamente, profesor Marina, es el gran motor de la historia. Deseo, pasiones, miedos, mundo afectivo. ¿Y la razón?
Bueno, la razón lo que intenta, ya lo decía Hume, estar al servicio de los sentimientos, porque la razón sola no mueve. Sería maravilloso que si fuéramos seres puramente racionales nos dejáramos llevar por la razón, pero la razón carece de la fuerza motivadora. Por eso necesita enlazar con algunas de estas deseos, necesidades, pasiones, expectativas, esperanzas de todo el mundo motivacional, que es el que enlaza la razón con la acción, que como has dicho antes, es verdaderamente importante.
Pero fíjese que lo emocional parecería que fuera como de segundo nivel, ¿no? Alguien que ya claramente dice que se mueve por las emociones, pues como que uno no se lo tomaría tan en serio.
Bueno, hasta tal punto, cuando yo empecé a estudiar temas de inteligencia,
¿sí?
En psicología no se estudiaban las emociones. Se estudiaban, en todo caso, como un capítulo de una asignatura más amplia que tenía que ver con la motivación, pero se consideraba que era la parte oscura del ser humano que era la antiinteligencia. Fíjate que en griego, la pasión, la emoción, se designa con la palabra pathos, que ha pasado al castellano en una palabra que es patología, que significa etimológicamente ciencia de las emociones, pero que significa en realidad ciencia de las enfermedades. De manera que se consideraba que la emoción era una parte oscura, bueno, que había que andarse con cuidado con ella. La razón, en cambio, era luminosa. Sí, es luminosa, pero la razón sola es paralítica y, por lo tanto, necesita ser movida por las expectativas, por los deseos, por el afán, aunque sea el afán de saber, pero que son esos los que mueven la conducta humana. Y como la historia es una agregación de conductas humanas, mueve también la historia.
Fíjese, profesor Marina, usted que habla tanto de Piaget y que lo admira. Yo me licencié en psicología y ahora cuando le oía pensaba, claro, ahora me doy cuenta, nunca estudiamos las emociones.
Nunca. Y el mismo Piaget al final decía, yo estudié a Piaget durante muchos años, me parece una figura magnífica, un pionero en la psicología infantil, pero él mismo decía, es que no he tratado las emociones, entre otras cosas, porque yo no las entiendo. De manera que él reconocía que era un fallo de su teoría general, se dedicó solo al aspecto cognitivo, y eso es lo que se estudiaba, Silvia, en las facultades, sí. los fenómenos cognitivos. Bueno, eso se estudiaba una vez que pasó la fiebre conductista, que ya sabes que
Skinner
con un genio, que porque realmente era un genio, que era Skinner, pero convenció a todo el mundo que no se podía saber nada de lo que pasaba dentro de la cabeza y que, por lo tanto, ni estudiar los sentimientos, ni las emociones, ni el mecanismo de la inteligencia, que lo único que había que hacer era ver qué estímulos movían y qué respuestas producían. Afortunadamente, eso fue superado, pero fue superado por la psicología cognitiva que se centraba en el conocimiento.
Pero,
y tardó mucho tiempo en ocuparse de las emociones.
Iba a decirle, ¿no? Las emociones son complejas porque además son contradictorias, así que es muy difícil gestionarlas, ya no digo entenderlas, gestionarlas.
Sí, sobre todo porque es que es verdad que hay unas emociones básicas que son universales, que además se sabe que son universales porque su manera de expresión es universalmente comprensible. Es decir, yo puedo saber cuando un japonés llora, está triste, está alegre o está furioso. De manera que esas expresiones... Pero después se van mezclando con muchos elementos culturales y sobre todo que en el ser humano se pueden dar emociones contradictorias al tiempo. Es decir, se puede querer mucho a una persona y al mismo tiempo estar enfadada con ella o aburrida.
Por eso le gustan los tangos a usted.
Claro. Hombre, no.
Claro.
Es que, bueno, hablando... Es que Silvia, yo había pensado escribir una tesis doctoral, presentarla, que fuera la idea de amor en el tango, en el bolero y en la ranchera mexicana.
¿Qué me dice? Es genial.
Con ilustraciones del autor.
Y con música, autor, con música, vídeo, hay todo, ¿no?
Silvia, es que son tres
transmedia.
Tres conceptos de amor absolutamente diferentes. Y el que yo estudié más es el concepto de amor en el tango, que es muy injusto, muy machista, porque en el fondo la mujer siempre aparece en la vida del hombre, le enamora, le hace papilla y se va.
Es mala,
bueno,
pero se va fatal.
Bueno, claro, y le deja al pobre enamorado hecho papilla. Yeah. Pero lo malo es que después vuelve. Pero vuelve ya, como dice el tango, sola, fanei, descangallada, es decir, ya hecha papilla.
Hecha trizos también.
Con lo cual, el enamorado... Entonces lo que dice es, como dice el tango, y pensar que hace unos años fue mi locura. Es decir, primero me enamoro, después me hace la Pascua, después viene hecha papilla para decirme, pero qué tonto fuiste. Como comprenderás, es una historia triste, cíclica, y nos hemos salido del tema.
Haga usted la tesis, que yo creo que esta tesis tiene muchísimo futuro. Si quiere, le ayudo.
Troba el divan amb Sílvia Còpulo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancòpulo.
El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Sola, mané desengallada, la vi esta madrugada salir de un camarero. Larga, dos cuartas de cogote y una percha en el escote bajo la nube. Chueca, vestida de pebeta, ceñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado, mostrando al compadrear el cuero picoteado. Lo que sé, cuando no aguanto más, al ver la sierra que pasó
llorar. Acaba d'escriure El deseo interminable, las claves emocionales de la historia. Claro, el deseo, cuando uno lo sacia, vuelve a aparecer, de manera claro. Que nunca queda satisfecho, nunca es estable, ¿no? Moriría entonces. Esto claro. Nos genera mucha inquietud.
Genera mucha inquietud, pero al mismo tiempo nos mantiene en marcha. Es decir, el deseo funciona un poco como... siempre promete más de lo que da. Y por eso siempre luego queda un resto de... He satisfecho este deseo, pero no he satisfecho mi capacidad de desear. Y entonces un deseo se prolonga con otro, se prolonga con otro. Eso no pasa por lo que sabemos en los animales. Los animales, si tienen un deseo y le cumplen, se quedan tranquilos y lo más probable es que se duerman. Yo ayer estuve en casa de un amigo que tiene un gato y el gato había comido y se pasó toda la tarde tumbado al sol, nada inquieto. Nosotros somos seres muy inquietos. Entonces, ante esta especie de deseo interminable, de insatisfacción perpetua, los seres humanos han pensado que a lo mejor podría haber un estado, una actividad, una situación, algo que ya por fin cumpliera todos los deseos. Sí. Y me permitía estar en calma. Y entonces a eso lo pusieron un nombre que es felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Bueno, no sabemos qué, pero sería aquel estado en que todos mis deseos estarían satisfechos.
Pero, espere, porque usted dice que es un fake concept, ¿eh? O sea, que esto es falso.
O sea, es falso. Es falso porque es una utopía. Es decir, precisamente cuando la gente, o cuando los pensadores, o cuando los maestros religiosos han intentado precisar, pero y en ese momento, y eso en qué consistiría, pues el que fue más agudo fue Aristóteles, que dijo, bueno, es que la felicidad no es un estado, porque si llegas a un estado te paralizas y sería lo más parecido a la muerte. Bueno, estoy aquí, ¿y ahora qué hago? Soy feliz, pero ¿qué hago? Él decía, la felicidad es una actividad. Y es verdad, porque lo más cercano que estamos de tener esa felicidad es precisamente en un estado inestable, porque tengo que estar moviéndome. Lo más parecido es que el niño es feliz cuando juega. Y que los mayores, pues somos también felices cuando tenemos la suerte de podernos dedicar a una actividad que sea agradable, en la que se dé una intensidad de la atención, es decir, que se me pase el tiempo volando, por decirlo así. Y en la que no eche en falta ninguna otra cosa de una manera grave. Pero tiene que ser actuando, tiene que ser moviéndome. No es ya estoy feliz, sino, bueno, estoy siendo feliz. Y tengo que mantener esa actividad con todo el riesgo que tiene de que la actividad puede llegar un momento en que no se pueda realizarla. Pero siempre es un concepto muy activo.
José Antonio Marín Amal, deseo interminable. Así que... ¿Usted llegó a montar una agencia de detectives?
Sí.
¿Pero qué me dice?
Sí, sí.
Un filósofo como usted.
Mermelada. Y además se llama Mermelada.
Mermelada. ¿Y eso? Mermelada. ¿Y eso? Muy dulce. Eso sí, eso es dulce.
No, pero te puedo explicar la razón. Se lo estaba explicando una niña.
Sí.
Y entonces me dijo, ay, pues si eres un detective tienes que tener un nombre en clave. Ah, bueno, muy bien, ¿y cuál te parece? Y entonces ella me dijo, puede ser Mermelada. Digo, ¿y por qué Mermelada? Acababa de aprender que en inglés mis iniciales J-A-M, Jam, significa mermelada. Y entonces pensó, lo tengo. Mermeladas son tus señas y puede ser tu clave. Y me hizo tanta gracia que entonces dije, muy bien. Pues la empresa de detectives culturales para investigar, para investigar enigmas.
¿Qué me dice?
Enigmas sociales, culturales, esas cosas que nos intrigan tanto. ¿Por qué pasó esto?
Ya. O sea, que no es que usted esté analizando quién las... Son enigmas culturales.
Enigmas culturales.
La contraseña. Entonces hay que poner la voz. Mermelada. Bueno, nosaltres ens hem llegit el llibre Deseo Interminable, et dona moltes pistes per entendre la teva vida i per aconseguir fer de la teva vida un espai més confortable i millor. Algunes coses que diu les hem sonoritzat.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
Clar, aquest és John Fitzgerald Kennedy, sí, amb una frase, no pensis què ha de fer la nació per tu, pensa tu què pots fer per la teva nació. La pulsió de pertenència, la evolució grupal, dice usted, el viejo deseo de dar un sentido a la vida. Cuéntenos.
Sí, bueno, es que lo que me ha interesado es ver en la historia hay pulsiones muy potentes, de manera que además es muy fácil ver cómo han tenido influencia en el discurrir histórico. Uno de ellos es la pasión por la pertenencia. Es decir, necesitamos sentirnos incluidos en un grupo, pertenecer a una tribu, y entonces eso hace que por el bien de la tribu estemos dispuestos a hacer grandes sacrificios. Es decir, y entonces hay una especie como de tensión entre la felicidad individual, la mía o en todo caso la de mi familia, y la felicidad del grupo. Y ese equilibrio ha dado origen a muchísimas peripecias históricas, porque durante la mayor parte de nuestra historia el grupo se impuso a los individuos, porque los individuos vivían en un régimen de obediencia. El libro, como
habla también,
como sabes,
de la obediencia, sí.
Como sabes, Silvia, se divide en dos partes, es la edad de la obediencia. Y de repente los individuos empiezan a decir que, bueno, que la sumisión a la tribu tiene muchas contraindicaciones y puede exigir una sumisión excesiva. Y entonces aparece la época de la rebeldía, en la que la felicidad privada empieza a tener sus derechos propios. Es decir, empiezan a reconocerse que los individuos tienen derechos por sí, por el hecho de ser personas, sin necesidad que alguien se los conceda. Y entonces es una especie de rebeldía ante el poder. Y eso, bueno, es la segunda parte de nuestra historia, pero que siempre está movida por lo mismo, por esa especie de deseo, por una parte, de pertenecer a una tribu, y deseo al mismo tiempo de querer ser independiente de esa tribu. Antes hablabas tú de que hay emociones contradictorias. Ahí tienes un caso claro. Queremos al mismo tiempo las dos cosas.
Ens diu Marina, per exemple, perquè bueno, hem fet aquí, em sembla que hem anotat 150 punts, que Marx dijo que su idea de la felicidad era la lucha y la desgracia para él era la sumisión. Y si nos vamos a Seligman, al psicólogo Martin Seligman, hablaba ya de bienestar personal, porque ya no se atreve tanto a hablar de felicidad, o de eso del flourishing, ¿no? Como que florecemos, sí, ¿no? Como tres dice, gratificaciones más altas, como la bondad o la vida que trasciende, sí, al individuo. ¿Qué diría usted?
Pues mira, diría que yo me he llevado una sorpresa al escribir este libro, porque me he encontrado con un enlace que no sospechaba, que es lo siguiente: cada una de las personas busca su felicidad.
Sí.
Pero claro, cuando muchas personas están buscando la felicidad, es absolutamente inevitable que choquen entre ellos, pues porque pueden querer lo mismo, porque pueden querer cosas contradictorias, por decirlo en una frase muy 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 rara, la felicidad de Jack el Destripador es incompatible con la felicidad del destripado, o sea,
claro, de la víctima.
Entonces, ¿qué ocurre? Que ante esos choques, las sociedades que necesitan mantener de alguna forma la cohesión y la paz han buscado soluciones que permitan que la búsqueda de la felicidad sea compatible. Y esos son los sistemas normativos. Yo sí, sí, busca la felicidad, pero tienes que seguir estas reglas para que sea compatible con la búsqueda de tu vecino. Entonces, a las mejores soluciones para resolver los problemas inevitables de convivencia es a lo que llamamos justicia. Justicia es el conjunto de mejores soluciones, que las soluciones que dejan a todo el mundo más o menos, bueno, satisfecho hasta donde se pueda.
O a medias.
Pero el hecho de que la noción de justicia, que es como tan, tan lejana, tan fría, sea una consecuencia de nuestra búsqueda de la felicidad, para mí ha sido una sorpresa. Es nuestra búsqueda de la felicidad, nos lleva a valorar la justicia y nos lleva a valorar lo que la justicia crea, que es una especie de campo de juego social que me protege y me da la posibilidad de que yo me las arregle para ser feliz.
Pero la justicia también es una herramienta del poder, que a menudo la usa en beneficio propio.
Efectivamente. Y entonces, claro. Y entonces lo que pasa es que esta es, digamos, el reconocimiento de que la verdadera justicia tiene que jugar en favor de la felicidad de los individuos. Y que cuando el poderoso utiliza esa herramienta para volverse contra los individuos, está alterando, digamos, la marcha de las cosas. Y que eso hay que, explicarlo. Porque con todo este libro, lo que intento es tener una finalidad práctica. Vamos a ver si conseguimos organizar, comprender mejor la manera con que podíamos resolver nuestros conflictos. Todos queremos ser felices. Vamos a ver si nos damos cuenta que para que esa búsqueda de la felicidad sea sensata, tengo que ocuparme también de la felicidad de los demás. Es decir, tengo que procurar lo que los ilustrados llamaban la pública felicidad. Entonces, esa era una especie de felicidad política. Es decir, es que necesito jugar en los dos sitios. Buscando mi bien personal, tengo que buscar el bien de la colectividad. Entonces, las cosas se empiezan a casar.
Parla al señor Marina, al doctor Marina, de Chomsky y Foucault.
On a l'habitude, du moins dans notre société européenne, de considérer que le pouvoir, il est localisé entre les mains du gouvernement et il s'exerce.
There are two intellectual tasks. One, and the one which I was discussing, to try to
create... És una discussió d'ells dos, sí, de Noam Chomsky i Michel Foucault, del 1970, on Foucault deia que la justícia i la veritat són creacions del poder. I Chomsky deia que sí que es pot definir objectivament el que és just. I usted què dice, doctor Marina?
Sí, bueno, Chomsky salió de esa entrevista absolutamente escandalizado, claro, diciendo que no había conocido nadie con tan poco sentido moral como Foucault. Yo creo que exageraba, porque lo que estaba diciendo Foucault, que es una exageración, es que efectivamente, si no cuidamos el sentido crítico de las personas, vamos a acabar considerando como verdad aquello que el poder, no, la autoridad, nos dice que es verdad. Lo que pasa es que precisamente al descubrir ese mecanismo de adoctrinamiento, lo que nos está animando es, hay que desarrollar, digamos, las defensas intelectuales para poder buscar la verdad con independencia del poder.
Pero el poder intenta, perdóneme, claro, en muchos casos, que no pensemos con un, claro, con un, claro, sentido, claro, crítico, sí, sino que nos... como un rebaño.
Pero el problema, Silvia, es que en este momento Foucault está teniendo razón, porque estamos abdicando de nuestro sentido crítico. Y es terrible, porque además está pasando incluso en lo que, donde se debía estar generando el pensamiento crítico, que es en las universidades, sobre todo en las universidades americanas y por contagio en las universidades francesas, que están diciendo que por una especie de fascinación por la identidad, están diciendo que no hay verdades universales, solo hay verdades sectoriales, que cada cultura tiene su propia verdad, que por lo tanto tampoco hay normas generales, cada cultura tiene su propia norma, aunque sea la ablación del clítoris, como es cultural, está de alguna manera justificada, y nos ha metido en un relativismo tan torpe, que en este momento la filosofía ha perdido su esencia de servicio público, de búsqueda de la verdad, y se ha convertido en una actividad intelectual de socialmente muy poco interesante. Y eso es un problema para la sociedad, el no tener a una filosofía que verdaderamente tenga una potencia crítica lo suficiente para intentar aclarar las cosas a los ciudadanos, nos está metiendo en muchísimos líos y en una servidumbre intelectual realmente muy potente, que además está acentuada por las nuevas tecnologías. Y si quieres te lo explico.
Porque todo es muy cortito, todo es muy simple, muy todo lista. Es pasar de puntillas.
Es que eres muy lista, ¿lo ves como eres muy lista? Efectivamente.
Eso es un problema,
Silvia, porque las nuevas tecnologías se basan en mensajes muy cortos. Y los mensajes muy cortos son válidos para consignas, para insultos, para eslóganes publicitarios, pero no son capaces de contener argumentos, porque los argumentos necesitan espacios largos.
Usted de soslayo habla del odio, y yo he pensado que sería muy interesante, porque ya sabe que Humberto Eco decía aquello de que en Twitter también puede haber como una banda de borrachos que se están insultando, ¿no? Y veo que es en estas nuevas tecnologías donde los mensajes pueden ser tan cortos que al lado de mensajes buenos y documentos buenos y de informaciones buenas, ahí lo que crece es el odio.
Claro, el odio porque es muy... El odio es una emoción potentísima en la historia, potentísima. Hay que ver, es posible hacer una historia del odio viendo cómo ha movilizado a grandes masas, cómo ha llevado a hacer grandes atrocidades. Una de las variantes del odio, que es el resentimiento, es que estoy guardando durante mucho tiempo una ofensa hasta que pueda vengarme.
Sí,
de manera
la venganza.
Que ha sido la venganza. De manera, ya el viejo Heródoto decía, la historia es una sucesión de venganzas. Exageraba, pero tenía una parte de verdad y una especie de choques muy fuertes movidos por el odio. Y entonces estas nuevas tecnologías, que son mensajes muy puntuales y que además selecciono, porque claro, las nuevas tecnologías producen una especie de burbuja en que yo solo voy a recibir aquellas informaciones que estén fomentando mi irritación,
mis mensajes de los míos.
Exactamente. Y entonces eso está, y además lo que se está haciendo, o lo que antes decía de que estamos prescindiendo del argumento, me recuerda un chiste de New Yorker, en que está un juez en lo alto de su estrado y está diciendo a los abogados que hay debajo: miren ustedes, para acelerar el procedimiento vamos a prescindir de las pruebas y vamos a pasar directamente a la sentencia. Bueno, oye, bueno, pero es que eso es así. En el momento que quitas las pruebas, ya sentencio sobre todo.
Sí.
Y no tengo que dar explicaciones. Mira, Dick Cheney, el que fue vicepresidente de Bush, el que metió a Estados Unidos en la guerra de Irak, decía una cosa de un enorme cinismo: se gobierna mucho mejor cuando no hay que dar explicaciones.
Claro.
Bueno, pues es lo mismo. Y entonces las nuevas tecnologías de lo que prescinden son de las explicaciones. Y entonces estamos yendo a una convivencia muy tosca, muy zafia, que entonces los políticos lo compran, lo copian, y como veremos en los parlamentos nunca hay argumentos. Lo que hay es pedradas mutuas o mensajes mutuos, pero sin llegar a esa tarea que era la esencial de los parlamentos, porque ya lo dijo Popper, que es que conviene que combatan nuestros argumentos para que no tengan que combatir las personas. Si nosotros seguimos sin atender a los argumentos, acabaremos luchando las personas.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Audio.
Som podcast.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpulo de Catalunya Ràdio y rebrás todas las conversas.
José Antonio Marina, avui al diván.
Tiene la desconfianza en estado irreversible. Y eso convierte al señor Rodríguez Zapatero no en un instrumento para salir de la crisis, sino en un lastre para la recuperación económica de España.
Su soledad, señor Rajoy, constituye el epitafio de un tiempo político, el suyo, que ya se ha terminado, aunque usted se empeñe en vivir en la ficción de una estabilidad en cartón piedra.
Ara el doctor Marina ens estava parlant d'aquestes discussions que no tenen contingut, que només hi ha la desqualificació de l'adversari. Parla també en el llibre, que hi passem de puntetes, de la síndrome de la Moncloa. Jo quisiera preguntar-li, doctor Marina, però vamos a ver, ¿no tenemos una salida airosa? ¿No podemos pensar cómo lo podríamos hacer para que esto mejorara?
Bueno, en primer lugar, que es por lo que yo menciono en el libro El síndrome de la Moncloa, en primer lugar, dándonos cuenta de cuáles son los mecanismos que manejan nuestra inteligencia y también que manejan nuestras pasiones. Es decir, debemos conocer cómo funcionamos para saber que tenemos tendencias buenas y otras tendencias malas. Por ejemplo, respecto del poder. Cuando Lord Acton decía todo poder corrompe y todo poder absoluto corrompe absolutamente, estaba diciendo una media verdad. No es verdad que todos los políticos sean sinvergüenzas, no es verdad que sean deshonestos, no, hay muchos políticos que son muy honrados. Lo que estaba diciendo es, cuando una persona llega al poder, automáticamente cambia su manera de ver las cosas. ¿Por qué? Porque la posición de poder es diferente, porque la posición de poder aleja de los gobernados, porque tiene que establecer una especie como de frialdad, tiene que separar las muchas de sus emociones, porque la lucha por llegar al poder es una lucha muy dura donde mucha gente se deja muchos pelos en la gatera, de manera que la persona que llega al poder hay que decirle lo mismo que decían los romanos a los generales victoriosos cuando entraban en Roma, que ponían al lado un esclavo que le repetía una y otra vez, acuérdate de que eres mortal, acuérdate de que eres mortal, acuérdate de que eres mortal. Es decir, acuérdate que el poder te está cambiando.
Això és molt interessant. Diga, doctor Marina,
el poder te está cambiando. Y por lo tanto, si quieres ser fiel a lo que pensabas o si quieres ser honesto, tienes que darte cuenta y estar muy alerta de que el poder te está cambiando y pon en práctica los medios posibles para no dejarte llevar por esa ebriedad del poder, porque eso te va a llevar, sin duda alguna, a equivocarte.
En las últimas semanas hemos escuchado a estas dos mujeres.
I'm leaving because with such a privileged role comes responsibility. The responsibility to know when you are the right person to lead.
Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, una mujer que gestionó muy bien la pandemia. Aquí Nicole Sturgeon de Escocia, que también ha dimitido. Las dos con el mismo argumento, se les ha acabado la energía.
Let me set out as best as I can my reasons.
¿Solo son capaces de decirlo mujeres?
Pues hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Y lo cual es verdaderamente para aplaudirlas. En los dos casos, confieso que este gesto me parece admirable, que cuando están diciendo que les ha faltado energía, lo que también están diciendo es que en este momento me faltan las ideas para enfrentarme con los problemas que continuamente surgen. No quiero dejarme llevar por la ebriedad del poder, de manera que
la ebriedad del poder, como si emborrachara el poder,
sí,
dice
sí, sí,
usted,
sí. Sin duda alguna, y eso me parece admirable. Y yo creo que en los dos casos y a todos nuestros ciudadanos, lo que debíamos explicar es que la política tiene que resolver los enfrentamientos inevitables que surgen entre los seres humanos, como ya hemos visto, al buscar cada uno sus intereses, sus deseos, su felicidad. Pero que ese enfrentamiento se puede formular en dos modelos distintos. Uno es el modelo conflicto, y en el modelo conflicto solo puede haber vencedores y vencidos. Y entonces, si planteamos un tema en el formato de conflicto, lo que queremos es aniquilar al otro, porque solo puede haber un vencedor. Pero si somos inteligentes, ese enfrentamiento podemos plantearlo en formato problema. Y si es un problema común, yo ya no soy enemigo de la otra persona. Los dos somos enemigos del problema y lo que tenemos que hacer es, vamos a ver cómo resolvemos este problema.
O sea, el problema está a un lado y los dos estamos al otro lado. No, el problema está en medio de los dos y nos enfrentamos.
Exactamente. ¿Qué pasa? Que muchos problemas políticos y en España tenemos una experiencia tremenda de ellos, se plantean en el formato de conflicto. Y entonces es muy difícil, porque claro, solamente se puede conseguir aniquilando a la otra persona.
Pero les será rentable. De momento que lo hacen es que les es rentable políticamente, quizá viéndolo a corto plazo, ¿no?
Pero muy a corto plazo, ¿sí? Porque cuando un conflicto se resuelve por las bravas, acaba emergiendo otra vez. No muere del todo. Muere. En una de las razones por las que en España no hemos resuelto los problemas de los nacionalismos es porque se han planteado siempre en problema conflicto. En el momento que se plantearan el formato problema, claro que tenían solución, porque ahí es otro tipo distinto de inteligencia.
¿Y qué solución le vería a usted?
Bueno, pues el asunto es que cuando hay un problema, es que las dos personas, los dos sectores enfrentados, tienen unos intereses que tienen que hacer de alguna manera ver cómo son compatibles con otros, de tal forma que siempre queden a salvo algunos valores fundamentales. Si no quedan, retoñarán. De manera, entonces, vamos a ver, ¿cuáles son los valores fundamentales que están en conflicto? Si quieres, como lo he escrito en muchos sitios, no estoy descubriendo nada nuevo. Sí. En el caso, por ejemplo, del problema de nacionalismo, bueno, pues hay un derecho, que es un derecho que hay que admitir, que es el derecho de que hay unas personas que quieren separarse. Por otra parte, hay un derecho que también hay que admitir de unas personas que dicen que no quieren separarse. Y por otra parte, en tercero, dentro de este enfrentamiento, puede haber una serie de vínculos creados por una historia muy larga que hace que las personas de los que quieren separarse o no separarse tengan también algo que decir. Bueno, muy bien, ese es el problema. ¿Y ahora cómo buscamos la solución? Pues pensándola, porque no se trata de que uno quiera eliminar los derechos de los demás. Tiene que admitirlos y tiene que admitirlos y decir, vamos a ver cómo podemos compaginar los derechos. Porque el asunto de unificar, y eso se ve también en este libro, el asunto de unificar valores que pueden estar opuestos, pero son los dos legítimos, es la tarea de la gran inteligencia política. Por ejemplo, ¿es un valor importante la libertad? Sin duda. ¿Es un valor importante la seguridad? Sin duda. Oye, que es que la libertad y la seguridad pueden entrar en conflicto. Claro, si quito la libertad va a haber más seguridad, pero he quitado la libertad.
Y si tengo que decir, pongo tanta, claro, y al
claro,
revés.
¿Cómo mantengo estos dos valores sin anular uno u otro? Porque anularlo parece que es la solución más sencilla, pero no es realmente solución.
Arroba el diván Cópulo.
El diván amb Sílvia Cópulo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Doctor Marina, ahí vamos.
La liberté. Longtemps je t'ai gardé comme une perle rare.
Es como si usted nos leyera el pensamiento de las músicas desde Madrid. Tenemos aquí cantando La Liberté.
Fantástico.
Pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents.
Da puntetas para el deseo interminable. Y escribe usted que la valoramos, la libertad, pero que solo la valoramos en Occidente.
Bueno, ese es un tema, en este momento, Silvia, extremadamente de actualidad. Y te voy a decir por qué. Nosotros hablamos mucho ahora de China y hablamos mucho de su poder económico, de su poder militar, pero no nos damos cuenta de que China lo que quiere ser es una gran potencia ideológica. Xi Jinping lo ha dicho hace muy poco. Bueno, lo que queremos es cambiar la cultura del mundo. Y la cultura del mundo lo tiene un sistema muy bien organizado, que se caracteriza por decir, nosotros somos una democracia, pero mientras las democracias occidentales han considerado que el valor supremo era la libertad, y para los chinos eso ha hecho que nuestras democracias sean unas democracias ingobernables, lo que llaman la democracia china no tiene como valor supremo la libertad, sino que tiene como valor supremo la armonía, que es muy confuciana, y la justicia. Entonces dices, bueno, pues son dos posturas Son dos posturas complicadas. Nosotros seguimos diciendo, para los chinos, eso es una manía occidental, lo de poner por encima de todo la libertad. Ellos dicen, no, nosotros vamos a poner el bienestar, la armonía, la seguridad, las cosas más sustantivas. Y la ofensiva ideológica china va a ser muy potente, está calando en Occidente, porque en Occidente empieza a valorarse mucho los líderes autoritarios, uh-huh. Orbán en Hungría, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, el mismo Putin en Erdogan en Turquía.
Sí.
De manera que es decir, bueno, vamos a los resultados y no os fijéis tanto en la libertad. Y en este momento estamos valorando muy poco la libertad en Occidente y por eso no nos importa saber que nos están manejando con las nuevas tecnologías, con los datos que tienen las grandes compañías que manejan los datos. Bueno, nos da lo mismo porque tenemos pequeñas satisfacciones y empezamos a no valorar la libertad. Y la ofensiva china va por ahí a decir, claro, si es que no era tan importante, ustedes vivan bien. Y no se preocupen de si son más o menos libres, déjenlo, que nosotros arreglemos las cosas, que somos los que sabemos. Y este es un debate, Silvia, que está en este momento encima de la mesa, y que como la filosofía occidental está en decadencia, no tenemos grandes argumentos que oponer, ¿eh? Por eso mi reivindicación de que necesitamos recuperar la potencia de la filosofía como servicio público, que eso quiere decir, Silvia, que los que tenemos la suerte de podernos dedicar a investigar, pues no podemos investigar lo que nos dé la gana. Tenemos que salir a la calle, preguntar a la gente, ¿y a usted qué le preocupa? Porque si son preocupaciones serias, a la vuelta de la esquina se convierten en problemas filosóficos. Vamos a estudiarlos y cuando tengamos algo claro que decir, vamos a decírselo, no a otros filósofos, vamos a decírselo a la gente de la calle. Y eso es lo que yo creo que se elabora en este momento de los filósofos y es un poco la tarea que yo he querido hacer con este libro.
En el deseo interminable que ens explica el desig com el gran motor de la història, ens parla de poder, de diners, de grandesa, ens parla també de les pors, ens fa la pregunta de podríem entendre la guerra civil espanyola sense conèixer, sense saber l'enfrontament emocional, les creences, les pors, els odis, els patiments i les esperances de les persones d'aquell moment, però també ens diu que les pors es poden generar des de la manipulació, la inquietud, que és aquesta mena de do de la providència, diu, fins i tot, en els textos de Sant Agustí, és que ens força a buscar la felicitat. I acabo gairebé. ¿Por qué los guaraníes son el paradigma de la felicidad?
Pues porque es una historia realmente preciosa. Hace, a finales del siglo del XIX, encontraron los antropólogos una tribu de los guaraníes en Brasil que se movía sin parar. Y una de las encontraron, además, se movía bailando. Y se movía sin parar porque estaban en búsqueda de la tierra sin mal.
Uh-huh.
Es decir, sería el paraíso. Y entonces, como no lo encontraban, seguían andando. Yo creo que esa es una metáfora muy bonita de la situación de la humanidad, porque al final lo que podemos considerar la historia humana es una búsqueda tanteante, con muchos derrapes, con muchas equivocaciones, con muchos triunfos también, pero que en último término se caracteriza porque, mira, vamos a ver si encontramos la tierra sin mal, vamos a ver si encontramos la tierra donde la justicia haya solucionado bien las cosas, donde cada uno podamos dedicarnos a esa actividad felicitaria que cada uno será una distinta, pero que sea compatible con los demás. Y esa es una especie de utopía implícita en la historia, que no está, se manifiesta en algunas veces, pero que en el fondo todos tenemos dentro de nosotros, aunque no nos la hayamos expresado con claridad. Y que esa es una clave para estudiar, para comprender la historia. ¿Cómo podemos pensar la historia? Bueno, pues unos seres inteligentes, unos seres movidos por pasiones que funcionan a distinta velocidad que el conocimiento, porque el conocimiento avanza muy rápidamente y las emociones cambian con muchísima lentitud. y que están intentando ver cómo hacen un mundo más habitable, un mundo que para que sea habitable para ellos tiene que ser también habitable para los demás, porque si no terminamos en guerras, en destrucciones. Y esta aventura es una aventura conmovedora, es una aventura terrible algunas veces, pero que cuando la ves en toda su extensión, en toda su duración, pues es conmovedora, porque son unos pobres seres admirables y terribles, admirables y temibles, que están viendo a ver cómo arreglan o consiguen un modo satisfactorio de vivir. Ajá. Y esa es una aventura que, como te decía, a mí me parece conmovedora.
Gairebé té 84 anys el professor Marina, que té aquesta veu de joveníssim, i vostè ha atorgat mejor que ha encontrat sentido a la vida?
Bueno, yo creo que el sentido de la vida, como antes te decía, que es en qué puede conseguir la felicidad, yo creo que sí la he encontrado en la actividad, en dos actividades.
Sí.
Una actividad, he tenido la suerte de poderme dedicar a una actividad que primero me parece fascinante y además me parece útil. Y segundo, hay una actividad también muy especial, aunque no la reconozcamos como actividad, la de saber querer a una persona.
Wow.
Dice, bueno, hombre, no, querer es que querer no es un estado. No es un estado sentimental, es que querer es una actividad y por lo tanto entra dentro de esa definición de la felicidad como actividad que decía Aristóteles. Y entonces, claro, yo sí he tenido la suerte, en todas cosas porque he tenido muy buena salud también, pero he tenido la suerte de que he podido desarrollar esas dos actividades, una porque he podido dedicarme a estudiar y otra porque he tenido la suerte de encontrar una persona a la que pueda querer, digamos, porque que también es una suerte.
Saber amar, me está hablando de saber amar.
Claro, claro, sí, sí, vamos, no es tan fácil, porque el problema no es el dentro de la al estudiar las emociones, pues o al estudiar los sentimientos, bueno, pues cuando se habla del amor, casi siempre uno está pensando, digamos, en el amor apasionado, en lo que Stendhal llamó el amor fou, el amor loco, para decir después que era una pasión funesta, de manera que al mismo tiempo que estaba, porque desarreglaba, porque sobre todo no, porque no es muy difícil prolongarla. Entonces, bueno, sí, esa es una parte, pero lo interesante viene después. Lo interesante viene cuando no es un estado de amor apasionado, es un modo de vida amorosa. Y en el modo de vida amorosa es donde empieza a haber, digamos, las grandes y pequeñas satisfacciones que se van retroalimentando y que, por lo tanto, bueno, permiten que esa actividad, como la actividad del juego, pueda durar mucho. A mí me parece, no sé si te acordarás, Silvia,
¿sí?,
de una gran novela, a mí me parece la mejor novela de García Márquez, que es El amor en los tiempos del cólera.
Sí.
Me parece realmente la gran novela suya. Entonces, esto es una historia de amor que dura, con separaciones, que por fin se encuentran, y ya cuando se encuentran los dos enamorados, se encuentran que están subiendo en un barco por un río en el momento que se declara el cólera y no dejan desembarcar. Y el capitán le pregunta, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Pues sigue usted, le dice el enamorado, pues sigue usted subiendo y bajando por el río. Y cuando el capitán le pregunta, ¿y eso hasta cuándo? Él dice, pues toda la vida.
Hasta el final. Marina, que ens ha explicat, mira, em quedo amb aquesta idea, he sabido amar, que és la gràcia, saber estimar, i además le ha quedado a usted la voz feliz y la voz que se le reía, como no le veo, ¿no? Y he pensado, esa es la verdad.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también.
Bueno, ya estamos aquí, que ya
hombre, es Cambalache.
Sí, Cambalache.
Sí.
Bueno, doctor Marina, le felicito porque leyéndole este libro también, yo le conocí con el rompecabezas de la sexualidad, usted que tiene tantos y tantos publicados. Uno pues puede saber un poco más de sí mismo, ¿no? Ahonda en el autoconocimiento y tiene como más herramientas para vivir mejor y tocar esa felicidad con mayúscula, ¿eh? La que usted escribe con mayúscula, no con letras pequeñas. Felicidades por este nuevo libro. Nos apuntamos a la tesis, ¿eh?
Sí, muy bien.
¿Qué era? ¿El tango? ¿Qué más?
El tango, el bolero y la ranchera mexicana.
¿Y ahí que estudiábamos que era transversal a las tres?
El amor.
¡El amor!
Muy bien.
¡Bravo, pues, doctor Marina!
Silvia, me ha encantado la conversación.
Gracias, de verdad que sí. Gracias una vez más. Javier Gómez, als estudis de Catalunya Ràdio Madrid, Josep Lluís Santissó, en els de Barcelona, al so, amb Susana Ortega, la coordinació. Encantada de la vida, escoltant els que en saben per aprendre a viure, Silvia Coppola.
Troba el divan amb Silvia Coppola a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppolo.
Subscriu-te al Divan amb Silvia Coppolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
El valor de la conversa.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplauso ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta bisque va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.